en MBS 102.5.
En esta emisión con Pontón en MBS, les traeremos información sobre cómo pueden contratar la red de Starlink, el servicio de internet que Elon Musk traerá a todo el mundo. Gaby Mesa nos acompañará con su sección Entretenimiento Digital, donde nos hablará sobre la serie live action de las chicas superpoderosas. Además, es jueves de Tecnochal con Chacha Charlie Fernández de Lara, o la sección formalmente conocida como Detrás de los Gadgets.
MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
Ya son las 12:02, hoy 11 de febrero, jueves, ya quiero que sea viernes por WandaVision. Es que esa serie se puso buenaza, y cada viernes nos sueltan un capítulo. Y siento que está muy cortita, es como de 30 minutos, pero bueno, la verdad es que vale la pena. Y hay muchos, a ver, ¿ustedes de qué son? De que salga toda la serie completa, ya se esperan para echarse el maratón completo, ¿no? Las, no sé, 3 episodios, 14 que salgan, ¡rum! Y de un jalón se lo echas en un fin de semana, o así, semana con semana, ahí viene el episodio, A mí me gusta más semana con semana, ¿eh? Eso de maratonear, pues ya sí está puesta. O sea, ya, por ejemplo, Stranger Things, que también soy muy fan de esa serie, pues ya que te la sueltan toda de un jalón, bueno, pues te la vas echando 2-3 episodios al día. Pero también me gusta esa, pues ese romanticismo de esperar la serie semana con semana, ¿a poco no? ¿No? ¿Ustedes sí? ¿Ya le entraron a WandaVision de Disney Plus? Me gustó, me latió. Oigan, pues ya también se acerca peligrosamente el 14 de febrero. Mañana vamos a tener una entrevista un poco, pues, ¿cómo podría decir? Cachondona, porque es de un servicio de contenidos para adultos. Sin miedo al éxito, papi. Bueno, ya el domingo es 14. Entonces, pues ya tienen que, hoy ya es casi su último día, su deadline para pedir que si la flor, que si el chocolate, que si lo que sea, o una membresía, ¿no? Sería buena idea una membresía para un sitio de esos de contenido para adulto. No es una mala idea. Puede ser un buen regalo. O también, pues, algún certificado de regalo de alguna tienda departamental en línea. También puede ser, ¿no? Y hablando de eso, pues, ¿qué buscan los usuarios en las apps de ligue? ¿Ustedes utilizan apps, aplicaciones de ligue? Está Tinder, que, bueno, pues es la más famosa. Bubble, ¿no? Por ahí está. Grindr también por ahí está. ¿Ustedes utilizan alguna aplicación de estas de ligue? ¿O alguna vez la han utilizado? ¿Les ha ido bien con la experiencia? Cuéntenos en @pontonenmbs, que es nuestro Twitter. Ahí díganos qué tal les fue con esta aplicación de ligue. Si sí, cuajó o no cuajó la cosa. ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Siguen en la relación? ¿O siguen utilizando la aplicación? Porque ahorita está un poco difícil, ¿no? O no sé, ustedes díganme. Está difícil ahorita, pues, que la gente no está saliendo de sus casas, como que está ligando, porque sabemos que es a través de geolocalización también. Entonces, bueno, de CIU, de Competitive Intelligence Unit, despacho de análisis de telecomunicaciones, hizo un estudio de qué buscan los usuarios de las apps de ligue. Ok, ahí les va. El 9%, compañero para una actividad. O sea, sí, llámese actividad, como, no, pues vamos a andar en bici, ¿no? Vamos a jugar billar, vamos al cine, esa es una actividad, ¿ok? El 9%. Relación formal, casi el 40% buscan los usuarios de las apps de ligue. En las apps de ligue, casi el 40% busca una relación formal en este tipo de aplicaciones. ¿Cómo lo ven? Luego, sexo casual, casi el 30%, 27%. Pues sí, en segundo lugar. El sexo casual es el 27% la gente busca en las apps de ligue. Y amistad, o sea, nada más buena onda es, ¿no? Pues amigos, ¿no? No me quiero sentir solo. Pues es el 18%. Ahí está. ¿Cómo ven? Órale, ¿no? Está bueno. Cuéntenos sus experiencias en @pontonenmbs, que es nuestro Twitter. Y les voy diciendo cómo está el Bitcoin, ¿se acuerdan? Hace un mes estábamos diciendo que el Bitcoin estaba en 650,000 pesos cada Bitcoin. Bueno, pues ahorita sigue en 948,000. Y con eso comenzamos el update, amigos.
Update. Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
En el verano de 2020 se dieron los primeros rumores sobre una serie live action de las chicas superpoderosas. De acuerdo a la publicación Variety, la cadena de CW dio luz verde para la realización de esta serie, y de ser aprobada por ejecutivos de la cadena, podremos ver a Bon Bon, Burbuja y Bellota cobrar vida en sus etapas de veinteañeras. La serie contaría con la producción de Heather Reckner y el guión de Diablo Cody, quien escribió el guión de la película Juno, por lo que podemos esperar que las versiones de la vida real de estas entrañables animaciones sean un experimento digno de ver.
NMBS 102.5.
El servicio de internet de Elon Musk ya puede solicitarse en México, aunque llegará hasta finales de este año. Al ingresar a la página oficial de Starlink, ya se puede hacer un preregistro para conocer las bondades que esta red satelital traerá al mundo. Al ingresar tus datos a la página starlink.com y comprobar que estés en una zona de cobertura, serás redirigido a ingresar tus datos, forma de pago y un depósito por $99. Este servicio ya realiza pruebas bajo el alias Better Than Nothing, beta, o sea, mejor que nada, beta o prueba. Se ubica en zonas rurales o remotas en las que no hay acceso al internet por cable o fibra.
NMBS.
Un estudio reciente del hospital norteamericano Monte Sinaí señaló que el Apple Watch es capaz de detectar el COVID-19 una semana antes que las pruebas PCR. Los encargados del estudio usan como principal señal biométrica la frecuencia cardíaca, uno de los principales indicadores del sistema nervioso central. A la par, los sujetos de estudio llenan un formulario diario con síntomas asociados a esta enfermedad. De acuerdo a los autores de esta investigación, diversas infecciones o síntomas pueden detectarse con una semana de anticipación, lo que haría innecesaria la prueba y así ayudaría a prevenir cualquier tipo de contagio antes que se haga manifiesta la enfermedad. Vale la pena destacar que el estudio se basa en la frecuencia cardíaca y no en los niveles de oxigenación, por lo que aún buscan que haya algún tipo de dispositivo vestible que ayude a la detección temprana del padecimiento. Google ayudará a que los usuarios de su teléfono Pixel puedan monitorear su frecuencia cardíaca a través de la aplicación Fit o Google Fit. De acuerdo a la compañía, el sistema de esta aplicación puede medir las respiraciones a través del seguimiento del aumento y caída del pecho del usuario. Mientras tanto, la frecuencia cardíaca es analizada con el seguimiento del cambio de color conforme la sangre se mueve a través de la yema del dedo. Cuando los usuarios abran esta aplicación, deben apuntar la cámara frontal del teléfono a su pecho y cabeza y así lograrán realizar los cálculos respiratorios, mientras que al colocar su dedo sobre la cámara trasera podrán conocer la frecuencia cardíaca. Pese a esta facultad de los teléfonos Pixel de Google, la compañía recomienda que estas ayudan para dar seguimiento del bienestar general. Lamentablemente, los teléfonos Pixel no están disponibles en México, pero se pueden importar.
NMBS 102.5. Tecnofacts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
Cuando usamos Instagram, siempre vemos que a una foto le acompañan una serie de etiquetas o hashtag que no tenemos idea qué signifiquen. Es por eso que nos dimos a la tarea de compartirles algunas de las abreviaturas más utilizadas cuando algún Instagrammer describe su look con estas. TBT o Throwback Tuesday. Estas tres letras explican en una imagen un recuerdo que le llegó al usuario que la posteó, específicamente en jueves. Aplica mucho en Instagram, pero es una práctica asociada a Twitter también. OOTD. Estas siglas se traducen como Outfit of the Day o Look del Día. Gracias a este, muchas influencers de moda han aprovechado para describir su vestimenta diaria y así inspirar a sus seguidores o seguidoras. QOT. ¿Qué sería de las imágenes de Instagram si no se acompañaran con una frase súper inspiradora que nos hace ver qué profundos somos? Para ello está el hashtag QOTD, que significa frase del día, y satisface a ese pequeño lector inspiracional que todos llevamos dentro.
Un tip, tip. Recomendaciones, consejos y trucos.
De pronto, si ven algún video que habla un poco lento el personaje ahí en YouTube, o quieren ver el video rapidito porque sabemos perfectamente que, no sé, el primer 10% o 20% del video, pues es como, hola, bienvenidos a este video. Y como lo hacen, bienvenidos a este video, ¿no? Así lo hacen. Y bueno, pues ahora lo vamos a hacer, para hacerlo un poco más rápido, pues el video, tanto en YouTube como en móvil, como en su navegador web, perdón. Bueno, pues aquí en su navegador móvil, en su aplicación de YouTube móvil, lo único que tienen que hacer es presionar los tres puntitos que están en la parte superior derecha. Presionan esos tres puntitos, ¡pop!, y ahí les van a aparecer muchas opciones. Y ahí dice velocidad de reproducción. Bueno, pues ahí van a poder subir la velocidad o bajarla, también hacerlo como en cámara lenta un poco, ¿no? Pero pueden subir la velocidad de reproducción para saltarte pues todo lo que de pronto ahí la paja que hay al principio de todos los videos. Bienvenidos al video. Así les dicen todos los youtubers, ¿no? Bienvenidos. Y entonces pueden subir ahí la velocidad a 1.5, por ejemplo, casi al doble. Que se entiende bastante bien la voz. Igual hablan con mordillitas, pero en vez de que un video te dure 10 minutos, pues te lo echas en 5, ¿no? O algo así, un poco menos. Eso es en móvil, acuérdense. Parte superior derecha, los tres puntitos, aparecen las opciones y dice velocidad de reproducción. Le sube la velocidad y ya. Puedes ver el video en una velocidad más rápida, un tutorial, por ejemplo, ¿no? Y en web, es decir, cuando tú te metes a youtube.com en tu navegador web, lo único que tienes que hacer también es estar en tu navegador. Y en la parte del engrane, hay un engrane, ya saben muy bien, ¿no? Donde está la barra de donde está el botón de play, el botón de volumen, todo eso. Bueno, en esa barra está un engrane, ¿no? Una como tuerquita, pues. Y ahí le pican a velocidad de reproducción y pueden también modificar la velocidad de reproducción, o más lenta o más rápida, para que su video sea más rápido y no te estés echando un video de, no sé, de 20 minutos, pues te lo eches en la mitad de tiempo y aún se entiende bien, ¿no? Ahí entonces, bueno, pues ese es el pontip del día de hoy.
Domina tu vida online. Escucha. Pontón en MBS. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram. @pontonmbs.
Silk City es la colaboración entre Mark Ronson y Diplo con la cantante Ellie Goulding, que resulta en una fórmula inmediata de pista de baile. En ella, Ellie canta sobre superar una mala relación para enamorarse de sí misma, sin necesitar que alguien más te vea. Cabe resaltar que esta es la primera colaboración oficial entre Mark Ronson y Goulding, pese a que ambos se conocen desde el 2010. New Love, Silk City featuring Ellie Goulding.
Entretenimiento digital. Series y películas por streaming. Con Gaby Mesa.
¡Yay! Gaby Mesa está aquí. Y tenemos muchas cosas que decir. ¡Qué barbaridad! Hay un chorro de cosas. Empezando por HBO Max. Un Max, servicio HBO más. Max. ¡Oh, my Max!
¡Oh, my God! Oh my Max. Hoy deberías de venderles ese eslogan a HBO Max, ¿eh? Es increíble, oh my Max.
Oh my Max, uno más.
Y fíjate, el otro día una amiga que vive en Estados Unidos me recomendó una película y le digo, oye, ¿dónde la encuentro? Y me dice, en HBO. Y yo, a ver, ¿pero en HBO Go o en HBO Max? Y ella, en HBO Max. Y yo, ¿qué parte no entiendes de que en Latinoamérica no tenemos HBO Max? O sea, como que ahí en sus privilegios estadounidenses ahí dijo, ah, sí, HBO, ¿no? Como cuando no teníamos Disney Plus o como no tenemos Hulu.
Claro.
Como que no termina de entender, pero a ver, ahí les va.
Venga.
¿Qué es HBO Max? Como saben, pues en Estados Unidos, Time Warner, me parece que tiene esta alianza pues con todas las producciones que vienen siendo, sí, de HBO, pero también de Warner. Uh-huh. Es decir, las grandes películas bajo este sello, que serían, bueno, digo, por poner un ejemplo muy inmediato, Batman, las películas de Christopher Nolan y demás producciones, pues viven en Estados Unidos en la plataforma de HBO Max. Nosotros en Latinoamérica tenemos HBO Go, que, bueno, principalmente tenemos series de esta plataforma de HBO que se han visto también en la televisión y también un catálogo de películas y demás, ¿no? Ahora, bueno, el día de hoy se llevó a cabo una especie de roadshow para contar qué es lo que viene con HBO y la verdad es que una muy buena noticia, bueno, a mí me parece una buena noticia, es que todas las personas que estén suscritas a HBO Go van a ser cambiadas o movidas, ¿no? Transferidas automáticamente a HBO Max. Realmente a mí me parece una muy buena noticia porque yo pensé que iba a ir un poco más en esta tendencia que traía, por ejemplo, Disney Plus, que también empezó a generar mucha conversación, ¿no? Es decir, ok, Star Plus ahora es este contenido que va a tener un tono más adulto, donde vamos a tener muchas de las producciones de Fox que no están en Disney Plus. Sin embargo, Star Plus es un servicio que se tiene que pagar extra, ¿no? Ya lo hemos comentado en este espacio, Pontón.
Sí.
Pero HBO Max, afortunadamente, no va a ser otro servicio que tengas que pagar extra, sino que automáticamente, como suscriptor de HBO Go, te vuelves miembro de HBO Max.
Ahora, ah, bueno.
Esa es la buena noticia, pero ahí les va la mala noticia.
Buena ventaja, bueno, claro.
Mira, no sé si es mala noticia como tal, yo que soy una apasionada del cine, ajá, pero gran parte de la ventaja que trae consigo HBO Max es el tema de los estrenos simultáneos, sobre todo ahorita en temas, bueno, en épocas de pandemia.
Correcto.
Donde películas como, que están por llegar, ¿no? Grandes películas como Godzilla contra Kong, The Suicide Squad, Mortal Kombat, la nueva película de Matrix, ¿no? Matrix 4, van a tener un estreno simultáneo en HBO Max y en las cadenas de cine que estén abiertas. La verdad es que la mayoría de nosotros pensamos que esta estrategia también iba a ser implementada en Latinoamérica, sin embargo, hoy se confirmó que no. Es solo para Norteamérica. Yo sé que México también es Norteamérica antes de que lleguen los haters, pero me refiero un poquito a cómo está dividido por regiones, ¿no? En marketing, que vendría siendo Canadá y Estados Unidos, y Latinoamérica pues es México, Brasil, Perú, Ecuador, etcétera. Entonces, a ver, esto tiene como que sus, ajá, pros y sus contras, porque el pro es salvar al cine, ¿no? El decir, ok, pues tal vez no me llegó Mortal Kombat el mismo día, pero va a estar en todos, vamos a decir, los Cinépolis y en todos los Cinemex. Esa es una manera de intentar rescatar al cine que le ha ido tan mal con esos títulos tan grandes como un Space Jam Legacy. Y por otro lado, creo que también seguro tiene que ver con un tema de, bueno, con un tema legal, de cómo está estructurado aquí lo que viene siendo HBO por un lado, que está completamente separado de Warner, por lo menos en Latinoamérica no trabajan en conjunto, y también por un tema de piratería puede ser, que sí, claro, aquí se ponen las pilas muy rápido y si salió en Estados Unidos al segundo te la pueden tener en 4K, pero tal vez es aún más fácil que si se estrenara aquí doblada, subtitulada, pues sea aún más ágil este proceso de la piratería, ¿no? Entonces, pues tiene sus lados positivos, negativos, al final siempre, pues como lo hemos dicho, el afectado, quien tiene la última palabra es el espectador y quien está contratando el servicio. A mí se me hace bien.
Sí, digo, qué bueno que en parte, si ya tienes HBO Go, pues ya tienes el Max, ¿no? Creo que también sí. Si ya pagas algunos servicios de televisión por cable y satelital, etcétera, creo que ya te lo incluye en algunos servicios, ¿no?
Ok.
Tengo entendido por ahí. Y la otra es, pues, lástima que no se va a poder ver, ¿no?, este tipo de películas o estrenos simultáneos en el cine y en HBO. Porque pues ahorita el cine estamos viendo que tiene una crisis tremenda. Sí, todos los tremenda. Complejos y las empresas cinematográficas en México. Bueno, los
exhibidores.
Los exhibidores, ajá. Entonces, híjole, pues entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No va a haber cines para verla? y tampoco va a haber HBO Max para verla.
Creo que sí habría cines para verla, ¿eh?
Bueno, sí.
Depende, claro. Claro que todo depende de, no podemos controlar el virus y cómo se va a comportar.
Claro.
Sin embargo, vamos a poner un ejemplo muy rápido, que es el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, que se ha promocionado desde su inicio que iba a salir en HBO Max, y posteriormente el director dice que tendrá también un estreno en cines donde estén disponibles. Esto sería aproximadamente en el mes de abril, si no me equivoco. Yo creo que eso es un gran, ¿no? Un gran jalón a las salas de cine, por lo menos en México, decir, oigan, tenemos la película del corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia que tiene como un año en tendencia sonando, pero ¿qué va a pasar si en abril seguimos en un semáforo que no permita la apertura del cine, ¿no? Ahí sí es cuando te quedas como tambaleando, pero todos estamos esperando que ya para ese momento, pues por lo menos sí, esté bueno, abierto ya el 70%.
Claro, ya abrieron algunos centros comerciales, ya abrieron restaurantes. Claro. Y de alguna manera ahí poco a poco va abriendo. También la gente se va a ir vacunando, igual y no aquí en México, sino en abril, en mayo. La gente que tenga posibilidades de ir a Estados Unidos, pues va a ir a las farmacias de Estados Unidos. O los que están en la frontera se van a poder vacunar y regresar. Y eso pues va a bajar mucho los contagios y eso va a ayudar a todo lo demás que siga, ¿no?
Me gusta mucho tu espíritu optimista, lo acepto, lo tomo.
Sí, fíjate, porque no creo que, o sea, si nosotros aquí nos quedamos esperando de, pues a ver cuándo llegan las vacunas, ¿verdad? Y a ver cuándo me toca a mí, uf. Entonces yo creo que mucha gente, la gente que tengan posibilidades, o te digo, gente en la frontera, gente de Monterrey, gente de justo de Hermosillo, todo eso, pues, va a subirse, va a cruzarse, se va a vacunar en el Walgreens o en el CVS o en donde sea, ¿no? Y va a regresar.
¿A
porque
poco vacunan en un Walgreens?
¿Eh?
¿A poco están vacunando en
farmacias? Ahorita todavía no, pero parece ser que sí, por ahí de abril, wow. Febrero, marzo, abril, ya va a haber como suficientes como para hacer
en
eso.
Target.
Ajá, en Target. Entonces, eso va a ayudar, creo que muchísimo, a que empiecen a abrir, por lo menos, en la zona norte del país, ya empiezan a abrir cines, ya empiezan a abrir más centro comercial y la vida se vaya normalizando, y eso va a ayudar a también que bajen los contagios. Esa es mi teoría. Claro. Ojalá que para mayo, que es mi cumpleaños, por cierto, ya pueda hacer una fiesta.
No, doble cumpleaños pandémico, no cuenta.
Exacto, me va a tocar doble. Pero bueno, por otro lado, las chicas superpoderosas van a ser película de live action, ¿verdad?
Va a ser una serie live action. Ahora está bien interesante la noticia porque no es una nueva serie animada, sino que es una serie live action, es decir, de carne y hueso. Pero el ambiente en donde nos van a poner a nuestras chicas superpoderosas, pues no es el más bonito, ¿no? Sino que es un ambiente depresivo, casi casi, en donde ellas ya son adolescentes o jóvenes que dejaron atrás esa parte de niñas de salvar al mundo y realmente ahora están enfrentándose más como a problemas seguramente existenciales, ¿no? De haber llevado una vida tan complicada como son los niños actores o los niños famosos. Suena muy raro, incluso podríamos decir que suena muy mal. Sin embargo, un punto a favor importante es que Diablo Cody está detrás de este proyecto y pues ella se ha encargado de escribir cosas muy buenas a lo largo de su carrera, y es la creadora de hecho de esta serie que se llamaría Las Chicas Superpoderosas, tal cual, de la mente de Diablo Cody. Entonces, pues puede ser una serie prometedora, puede que en unos 2 años estemos todos hablando de lo genial y la gran idea que es, y pues si no borramos este podcast para que no digan que yo lo dije, si me equivoqué. Como que yo no voy.
Me acuerdo de un cortometraje de ya hace varios años, español, no sé si alguna vez lo viste, si no ahorita te mando la liga para que lo veas, se llama Las Superamigas contra el Profesor Vinilo, y no, justamente es un live action, un cortometraje en donde parece ser las chicas superpoderosas, ¿no? Bellota, Burbuja, Bombón, y es como esa onda veinteañera, pero no está tan deprimente, pero podría ser mediante sala para ver mira, así podría ser. Ahorita te lo voy a mandar, sí, te va a gustar. Está padre.
Sí, digo, porque luego la gente piensa live action y se imagina tal cual a los personajes con su trajecito cuadrado, ¿no? Con una raya en medio y colores, pero pues claro que no sería así. La adaptación seguramente sería algo más aterrizado a la realidad y me da la impresión pues de que sería una serie con unos tintes más ácidos, ¿no? Tragicomedia. Suena bien. Yo creo que... Bueno, por lo menos yo sí le doy como que mi voto a favor a esa adaptación live action.
Sí, yo creo que va a estar buena.
Recicladísimo, pero pues mira, ya que estamos en eso, pues de una vez.
Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Gaby. ¿En dónde te pueden seguir? Vamos por ese millón.
Vamos por el millón en YouTube, Fuera de Foco. Ahí están todas las noticias y críticas. Y en Instagram y Twitter, @GabyMesa8.
Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Gaby, por tu tiempo. Y nos escuchamos próximo jueves por acá.
Genial.
Venga.
Tecnoarchivos. Hoy en la tecnología.
El 11 de febrero del 2004, el columnista Ben Hammersley escribió un texto al que denominó como Revolución Sonora, en el que describió un boom de la radio en línea. En estas mismas líneas, el autor propuso tres nuevos términos en que, en esta serie de contenidos a los que denominó como audioblogging, medios de guerrilla y podcasting. Gracias a esto se dieron los primeros visos de cómo la realización de programas de esta naturaleza estarían al alcance de todos y sin depender de la aprobación de alguien más que del mismo usuario.
Pontón en MBS.
Llegó la temporada para obtener más puntos amarillos. Y es que ahora el Palacio de Hierro premia tus compras con puntos Palacio. ¡Ahí te va! Compra en el Palacio de Hierro y al usar tu tarjeta Palacio, obtén dobles puntos en todas tus compras y triples puntos en compras de 15 mil pesos o más. Por ejemplo, una consola de videojuegos, una pantalla, un sistema de audio, ¿no? Pues ahora para ver el cine y las películas chidas, pues te compras un home theater así, perrón, ¿no? Te van a dar dobles puntos o triples puntos si compras más de 15 mil pesos. Podrás realizar tus compras en la tienda física, por supuesto, o en línea. Muy bien, del 5 al 28 de febrero, solo en el Palacio de Hierro. Así que aprovecha la promoción. Porque, y pues ahorita es cuando, porque se acerca, es el mes del amor y la amistad, amigos. Entonces, pues vale la pena, y el domingo es, así que ahorita pueden meterse al sitio de Palacio Hierro, buscar algo chido y comprarlo. Recuerda que entre más compras hagas, recibes más puntos, además de que podrás llenarte del estilo con las marcas más exclusivas que encontrarás en las tiendas de Palacio y recibir muchos puntos para vivir con el estilo Palacio. Tú también amarás los puntos amarillos, definitivamente. Yo lo he hecho, y sí vale la pena, la neta. También participan la boutique de Palacio, Casa Palacio, el Outlet Palacio, el palaciohierro.com, las boutiques exclusivas. Así que vas, consulta términos y condiciones en el palaciohierro.com.
Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Pontón en MBS. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too.
En 2016, la cantante Meghan Trainor hizo alarde de esta de extrema confianza y sus habilidades artísticas en la canción Me Too, la cual describe como un himno de amor propio. Se le hizo un video, pero la misma Meghan pidió que lo sacaran del aire al día que lo revelaron porque reprochó que su cintura no era tan chica como la edición hizo parecer. Ella es una defensora de los looks naturales de las personas y hasta ha cantado contra las alteraciones de fotografías hechas en Photoshop. Meghan Trainor con Me Too.
Detrás de los gadgets. Carlos Fernández de Lara.
El Chachacharlie. Carlos Fernández de Lara, @Chachacharlie en Instagram. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
¿Cómo están? ¿Cómo está, querido auditorio de tecnología MBS? ¿Cómo,
hombre,
¿cómo andan?
Estamos pero súper bien, amigo. Ya, 11 de febrero. Cada vez falta menos para que se termine el año.
Y bueno, siento que vamos a estar muy remotos todavía durante varios meses más, caray, pero bueno.
Exactamente, muy remotos, así lo dijiste, muy bien. Bueno, pues traes algo interesante acerca de que hay un mexicano que quiere hacer un juego, un videojuego muy ambicioso acerca
de
la historia
prehispánica. Exactamente, a ver si el videojuego se llama Mictlán, está inspirado en las culturas, en la cultura mexica, azteca, un poquito previo a la conquista, y lo está desarrollando un chico que es mexicano, que se fue, bueno, sus papás se lo llevaron a vivir a Estados Unidos. Está interesante su historia porque es mexicano, sus papás se lo llevaron a vivir a Estados Unidos, particularmente San Francisco, y pues creció un poco allá, estudió allá, logró entrar en una empresa de tecnología, particularmente Vine, y obviamente le empezó a ir a Vine muy bien. Él incluso entró a la compañía cuando pues recién estaba iniciándose la compañía, que más que solo tener sueldo tenía participación accionaria. Total que pues le fue muy bien. Le fue tan bien que cuando decidió vender su participación accionaria, imagínate que este chico llamado Guillermo Alarcón le dio para tener 10 años para viajar por 98 países.
Bendito.
Entonces dijo, voy a viajar por 98 países distintos, y ya después de terminar su viaje y obviamente conocer otras culturas y hacer lo que le gustaba, puso una agencia creativa que se llama Meta Studios, que empezaron a trabajar mucho para empresas japonesas en el desarrollo de comerciales o renderes en 3D, utilizando mucho el motor gráfico Unreal, y como que siempre traía la pasión de querer hacer como un videojuego. Y hace más o menos como 7 meses toma la iniciativa de pivotear el estudio, Meta Studios, a dejar de ser una agencia creativa para empresas y convertirse en un desarrollador de videojuegos, y empezaron a trabajar en el proyecto de Mictlán, que lo que él vende, o lo que él dice que ya llevan bastante avanzado el proyectín, es lo que quieren crear es el primer juego de mundo abierto en América Latina, y el primer juego creado por mexicanos sobre de mundo abierto sobre culturas prehispánicas. Ojo, hay que decir que ya existía Mulaca de lienzo. Mulaca de lienzo es otro videojuego que también le ha ido muy bien, la verdad, es de unos chicos que está inspirado obviamente en todo lo que tiene que ver la cultura indígena de los tarahumaras, y bueno, pues ese juego ya salió al mercado, está disponible prácticamente en todas las plataformas. La diferencia entre Mulaca y lo que quieren hacer con Mictlán es que Mictlán quieren que se parezca más como a una especie de Assassin's Creed, a una especie como de Ghost of Tsushima, es decir, un juego muy realista, de mundo abierto, en donde puedas explorar, pues obviamente el antiguo Tenochtitlán y otras culturas, e ir haciendo misiones, ahí puedes luchar contra conquistadores y todo. Entonces, suena complejo, pero al parecer el proyecto ya genera tanto interés que ya hay un publisher que está dispuesto a meterle, no me quiso decir todavía el nombre, pero hay un publisher que está dispuesto a meterle $37 millones para sacar adelante la iniciativa.
Wow, eso está muy bien. La verdad es que mucha gente que nos está escuchando ahorita, hay un videojuego, que los videojuegos son cultura, amigos. De verdad, no. Ubisoft, Assassin's Creed, por ejemplo, este título que lleva ya una saga muy completa, que ha estado en diferentes locaciones alrededor del mundo. Uh-huh. La gente o los videojugadores, los niños, los chavos, los adolescentes, hasta los adultos, aprenden de historia.
Totalmente.
Con estos videojuegos, o sea, saben cuáles son los personajes o los dioses mitológicos o
los monumentos, incluso, o sea, saben cómo se veía el Partenón. Exacto. Cómo se veía Delfos. Así en esa época. Es más, para Ubisoft es tan importante ese proyecto que a raíz de la pandemia decidieron crear una cosa que se llama como Assassin's Creed Discovery Tour, que literalmente, más que solo un videojuego, es utiliza los elementos que se crearon en el videojuego para que puedas visitar y vivir esas experiencias y aprender de una forma más dinámica, en vez de ver a tu profesor contándote una y otra vez sobre la cultura griega o evidentemente la egipcia o romanos. O sea, puedes interactuar con los modelos e incluso pues explorarlos. Ese yo creo que es el valor de los videojuegos, sobre todo los videojuegos que tienen un componente histórico. Y en este caso, nada más con esto termino, el chico sí tiene la asesoría de seis antropólogos, y dos historiadores y gente del INAH, para que sea lo más cercano, sin llegar a ser aburrido, sea lo más cercano a la realidad. O sea, sí está documentado en fuentes reales, códices de la época, para crear a los personajes.
Así es, o sea, es una manera muy didáctica de aprender historia, de aprender contextos, porque pues igual lee el libro de la SEP. Y, no, por Dios, ¿no? ¿Qué es esto? Hasta con falsa ortografía está, no quiero, ¿no? Pero cuando te lo ponen en un videojuego, así de, con la tecnología que hay ahora, que lo ves en 4K, en super fluido, unas gráficas impresionantes, dices, ¡órale! Si me pintan así la historia, si me pintan así los estudios, pues claro que sí, lo juego. Pues eso está increíble. Ojalá, ¿hay alguna fecha tentativa como de
desarrollo? Pues mira, tiene dos planes. Uno es, tienen una campaña de Kickstarter. Con la campaña y con su propio funding, ellos creen que pueden llegar a juntar cerca de unos 3 millones de dólares. Uh-huh. Y con eso lanzar un juego, al menos un juego lo suficientemente atractivo, no tan largo como a ellos les gustaría, pero pudieran seguir el camino de fases. O sea, decimos, lanzamos Mictlán, parte 1, parte 2, parte 3, y obviamente conforme vayamos vendiendo, vamos a ir teniendo dinero para ir haciendo las otras partes. El segundo camino, si hacen ese camino, pudiera ser que viéramos Mictlán probablemente hacia finales, principios del próximo año. Si no van por ese camino y se van por el camino de aceptar el dinero del publisher, o sea, casi los 40 millones de dólares de inversión, puede ser que se retrase más el juego. O sea, él me decía más o menos pudieran ser los 2023. Próximos 3 años. Ajá. Pero ahí ya tendríamos un título completo. O sea, ese ya sería un título que probablemente no, de nuevo, pensemos en publishers son Activision, son Ubisoft, son Arts, mismo Microsoft, Sony, claro. Son publishers también, claro. Entonces esas empresas, si compran un título y dicen ok, sí, lo utilizan y lo presentan y lo presumen como uno de sus títulos AAA, suena complicado porque requiere mucha inversión, es un estudio que solo tiene a 50 personas, pero es un estudio que ya va avanzado en varios de los trabajos que están haciendo a la fecha.
Está cool. Bueno, pues esperemos este videojuego, Mictlán, que promete mucho, y eso también ayudará también a, pues, a promocionar de alguna manera, o a que el mundo conozca la cultura mexicana, la historia, la
totalmente,
¿no? Entonces eso está bien padre. Bueno, ahorita regresamos, Charlie. Te me vayas.
Bio, el personaje de la semana.
Keanu Reeves nunca ha sido nominado a algún premio de la Academia o se ha llevado algún reconocimiento que lo distinga como uno de los más virtuosos en la actuación, lamentablemente. Sin embargo, es un hombre con un carisma tan peculiar que ha despertado un culto en torno a su trabajo y figura. A continuación les mencionamos algunas de las tantas maneras en que su público ha llevado su admiración a puntos que jamás en la vida imaginaríamos. Hay una conspiración que cree que Keanu es inmortal. Algunos fanáticos han encontrado similitudes entre Reeves y Paul Mounet, actor francés de 1847, y argumentan que nunca parece envejecer. En Escocia se celebra el KeanuCon, que es considerado como el primer festival de cine dedicado a Keanu Reeves. Inició en 2018 con 11 películas protagonizadas por el actor y la presentación de la banda Wild Stallions, misma que toma su nombre de la cinta del actor Bill and Ted's Excellent Adventure. Sus más fervientes seguidores creen que existe algo llamado como el Código Keanu. De acuerdo a este, puedes aprender las fuerzas ocultas que influyen sobre el planeta al estudiar las películas del actor.
Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Pontón en MBS. Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital.
Takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help.
El dúo de DJ franceses Offenbach lanzó a inicios de este año el sencillo Wasted Love, la cual compusieron en el verano pasado. Sobre esta señalaron que se convirtió en un himno para ambos gracias al coro de Lagike, quien la hizo sonar fuerte y pegajosa. En efecto, una sola vez que la escuches bastará para que la tonada se te quede impregnada en la memoria de tu cerebro todo el día. Offenbach, Wasted Love. Seguimos con el Chichi Charlie. Varias cosas, varias cosas.
Y varios temitas.
Como, bueno, el Bitcoin anda subiendo por la inversión del señor Elon Musk. Y también lo de WhatsApp, que ya puedes en el WhatsApp Web, es decir, que ya muchos lo utilizamos en nuestra computadora. Estamos utilizando el WhatsApp, pues es más cómodo, ¿no? Chatear con el teclado y todo. Ya puedes hacer videollamadas y crear ya una sala.
Es medio tricuñero porque realmente como que te saca. O sea, a ver, ojo, ya lo puedes hacer, puedes crear una sala, pero forzosamente tienes que tener cuenta de Facebook. Porque lo que hace es que cuando tú creas la sala, te abre, te dice, la misma aplicación te dice, oye, tengo que continuar en Messenger para poder hacer la sala. Entonces se va a Facebook Messenger y a partir de Facebook Messenger tú puedes crear ahora sí que el cuarto o el room y se genera una liga y esa liga se la puedes compartir ahí sí a los demás, a la, digamos, la compartes a tus colegas en WhatsApp y en automático genera un cuarto en donde ya pueden estar entrando y tener como una especie de videollamada uno a uno o uno a varios, pues. Todavía no está habilitada la función de, por ejemplo, si alguien te hace una videollamada desde tu celular, desde WhatsApp a ti.
No la puedes contestar desde tu computadora.
No la puedes contestar, no. Tienes que contestarla ahí sí desde el móvil. Entonces, pero lo que se ve es que tarde o temprano yo creo que
lo van a hacer. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Oye, y hablando de Elon Musk, Starlink y hablando del internet, que ayer hubo muchas fallas, ¿no?
Yo nada más siento que los soldados caídos de Axtel están muy tristes porque pues parece ser que Easy no está respondiendo. Yo nunca he sido usuario de Easy, la verdad es que no pretendo ser usuario de Easy, pero lo que sí veo es que hubo muchas quejas, ayer particularmente de los usuarios de Easy que perdieron el servicio por completo, algunos de ellos durante varias horas, ¿no? Entonces, pues ahí estuvo y tuvo relación porque al mismo tiempo Elon Musk anunció que su empresa, conocida como Starlink, que es su internet satelital, sí va a empezar a funcionar en México. Ya puedes como preregistrarte, dejar como tu lanita previa, tienes que dejar $99 como depósito y con eso ya obviamente ya entras como a la fase inicial del proyecto de Starlink, que está bien, bien interesante, la verdad.
Sí, está bueno, porque es internet satelital, entonces se llega porque te llega, en donde estés te llega. No, eso está padre. Y bueno, pues y más competencia con un servicio diferente. No es fibra óptica, no es cobre. Las velocidades ahorita han estado, ya los han probado en Estados Unidos, ya han hecho algunas betas y pruebas, etcétera. Y no es algo que digas, oh, se te caiga la mandíbula, ¿no? De la velocidad y, ay, güey, yo quiero eso. No del todo, pero hacia allá vamos. Y pues está bien, ya puedes ya puedes dar tus 100 dolaritos ahí de depósito.
Exactamente. Sobre todo para una velocidad de un internet. Porque, a ver, no, el internet satelital ya de cierta manera existe. Hay otras empresas como Viasat que ya lo ofrecen. La diferencia entre Starlink y Viasat es que lo que promete Starlink hacer eventualmente es un mayor ancho de banda. Porque lo que sí tiene Elon Musk, que no tiene Viasat, tiene la capacidad de estar lanzando cohetes al espacio, en donde puede conectar mucho más satélites con una capacidad mucho más amplia de ancho de banda para transmitir hacia las torres en la Tierra. Entonces, eso implica que anchos de banda mucho más amplios, en algunos casos hasta arriba de los 150 megabits, y probablemente sin consumo de datos. Hoy las empresas satelitales están topadas como si tuvieras un plan de datos, ya, pues tienes tantos gigas, se te acaban esos gigas y te bajo la velocidad a un casi a un 3G. Starlink hasta ahora dice que no va a bajar la velocidad y que va a prometer un internet pues sí de banda ancha, o sea, quizás no va a ser una fibra óptica de 5 gigabits por segundo, pero bueno, pues obviamente sí va a ser lo suficientemente buena para espacios. Sobre todo hay que recordar que la infraestructura de telecomunicaciones y la infraestructura para tener fibra óptica o banda ancha fija es costosa, entonces no todas las empresas ISPs se arriesgan a hacer deployment en zonas en donde dicen, no, pues para tener 5 pelados, pues claro, ni lo voy a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues digamos que dejan fuera a esa sociedad, y pues la idea es aquí es cómo sumamos a ese otro, a esos otros 1,000,000,000 de usuarios que hoy están en locaciones en donde no pueden conectarse a un internet decente.
Estamos viendo otra vez otro cambio de era, ¿no?
Ya estamos, sí, totalmente.
O sea, ya vivimos el cambio de era digital, ya, ¿no? Que los smartphones y las aplicaciones y el sistema artificial. Pero ahorita estamos empezando otro cambio de era, ¿no? Eso es viene bárbaro, ¿no?
Bien interesante, sí, bien, porque al final del día, sumar a todas estas personas, la promesa es que eventualmente no solo sumas nuevos usuarios de internet que van a consumir más videos y todo eso, sino que eventualmente también podrías despertar negocios en algunos de ellos que antes no lo podrían hacer.
Correcto.
Y de repente, pues, alguien en alguna sierra empieza a hacer comercio electrónico.
Correcto.
De los productos de su comunidad y se vuelve un éxito. Entonces, sí, de cierta manera es sumarlos a la economía digital y pues ojalá que se vuelva realidad, porque creo que es algo loable y necesario.
Tal cual. Pero Charlie, todavía hay gente que la piensa que la Tierra es plana, amigo. Imagínate.
Imagínate. Ya no me digas eso porque hay gente genuinamente que cree que el 5G da coronavirus.
No.
Y que la Tierra es plana. Yo en serio no entiendo.
Y que te inyectan la vacuna, un chip, en fin.
Ay, hijo, cuando bajas a Estados Unidos te inyectan una vacuna con un microchip y entonces ya te van a controlar. En serio.
Ay,
que...
Dios mío. Qué absurdo.
Miren, están ustedes para escritores de Black Mirror, se lo juro, ¿eh?
Muchas gracias, Charlie. ¿Dónde te pueden seguir?
En Twitter como @Charlie y ya. Y en Instagram estoy como Chacha Charlie. Y bueno, pues también ahí estamos en @ForbesMéxico para que sigan todos los contenidos que están al pendientes generando para ustedes.
Buenazo. Muchas gracias, Carlos Fernández de Lara. Nos escuchamos el próximo jueves. Que estén muy bien.
Bye,
y nosotros mucho. Nos escuchamos mañana ya, viernes 12 de febrero, gracias a Rodrigo, a Marcos, a Itzel, a Vero y a Neto en la producción de este programa, y se quedan con Manuel López San Martín con Noticias MBS. Hasta luego.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS.